vamos a estar en comunicación en este momento con María Marengo. Ella es integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú. Y vamos a estar charlando un poco de todas las temáticas que de alguna manera nos hacen reflexionar con respecto a lo ambiental y más concretamente con proyectos megamineros y con todo esto que se nos viene, porque sabemos que se vienen etapas complicadas con este tema. Sí. Y por eso igual estaba bueno recordar, repasar un poco las temáticas. Hola María, buen día, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos.
Buenos días, María, muchas gracias.
Buen día.
Acá estamos Genaro y Miriam de este lado para charlar un ratito ahí con vos.
Genial, muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, la idea, María, era poder meternos un poco en tema. Nosotros igual desde acá de Radio Comunitaria La Leñera hemos estado charlando continuamente de los distintos proyectos megamineros, amenazas de proyectos también. ¿Y qué estaba pasando también con la 7722, que por ahí no estaba siendo suficiente a la hora de alguna manera de protegernos de ciertas invasiones que estaban sucediendo más por Malargüe, ¿no? ¿Podríamos recordar, hacer un repaso y recordar en qué situación están los proyectos mineros hoy en Mendoza?
Sí, perfecto. Por un lado, esto que vos decías de la ley 7722, que es una ley sumamente importante y pionera en la protección del agua para las actividades, ¿no?, de la minería, que volver a recordar que nunca está de más que no es una ley que prohíbe la minería, sino que regula la minería metalífera a cielo abierto, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias similares, y además aceitando un poco más el proceso para aprobación de proyectos tanto de cateo, prospección, exploración y explotación minera en la provincia de Mendoza. Con esa ley vigente, gracias al pueblo organizado en el 2019 que logramos restituirla, es que de todas maneras han avanzado algunos proyectos megamineros, como vos decías, en la zona de Malargüe, algunos ya históricos que se vienen impulsando desde ya hace varios años y las primeras décadas quizás del 2000 con mucha más fuerza, que son por ejemplo Potasio Río Colorado y Hierro Indio, que son proyectos que ya han obtenido la aprobación legislativa para la exploración y que, bueno, están ya con empresas a cargo de ese proceso. En esa misma línea, Cerro Amarillo, que es otro proyecto de cobre allí en Malargüe, que también fue aprobado por la legislatura de Mendoza en estado de exploración, o sea, su primera etapa, la parte de exploración, que tiene ya también algunas empresas interesadas en poder hacer ese proceso y se ha ido avanzando, que incluso hace poquito Lautaro Jiménez, es legislador por el lado del FIT, denunció la destrucción de un sector del arroyo del desecho a partir del uso de maquinarias pesadas de esta empresa Cerro Amarillo.
Eso te iba a preguntar, cuando los proyectos están en estado de exploración, ¿también contaminan de alguna manera, no?
Claro que sí. Y no solo que contaminan o son factibles de contaminar, sino que hay una afectación de todo el ecosistema, porque son proyectos que se instalan en zonas bastante delicadas, muchos de ellos cerca de glaciares o sectores periglaciares, o de lagunas, por ejemplo, de ahí, de la zona de montaña, como es el caso, por ejemplo, de Cerro Amarillo, que a la hora de hacer los caminos, de hacer las primeras instalaciones, los primeros pozos, generan gran contaminación y afectación del paisaje y del ecosistema como tal, que son ecosistemas sumamente delicados. Uh-huh. Lo del Cerro Amarillo fue una demostración al realizar estas maniobras sobre los márgenes del arroyo, con maquinaria pesada, con topadoras, posiblemente para desviar el agua o hacer el camino que conduce al yacimiento, y eso generó un daño bastante importante que no se ha todavía solucionado ni se ha planteado la regeneración y la remediación de ese sector. Uh-huh. Y también en Malargüe, en estos últimos meses, a fines del año pasado, ya antes de que Suárez dejara el gobierno, mandó a la legislatura otros 3 proyectos de exploración de cobre en la zona de Malargüe, que son los yacimientos del Burrero, la Adriana y las Choicas, que fueron aprobados casi de manera exprés por la legislatura de Mendoza, sin consulta a especialistas, con documentos viciados de muchas faltantes, de muchas falencias, faltando documentos sumamente importantes o repitiendo información de otros proyectos sin hacer los estudios específicos para cada caso. Que se suman, por supuesto, a los intentos constantes de la instalación de Minera San Jorge en Uspallata, que esa carpeta se sigue moviendo y se sigue un fuerte lobby para poder impulsar Proyecto San Jorge ahí en la zona del río Mendoza, y a Mina Don Sixto, que es una mina de oro también en la zona de Malargüe. O sea que la situación con la 7722 vigente, pero vaciada de contenido por los legisladores y empresarios, ya que todos dicen que están dentro del marco de la 7722, pero están violando permanentemente la ley y otros artículos de la ley que nunca se reglamentaron, como por ejemplo el de policía minera, que estaba establecido en la ley 7722, por ejemplo, y nunca se hizo efectivo. Entonces hay una vulneración de la ley en su esencia y en su funcionalidad también.
Entonces podríamos decir que se están haciendo, llevando a cabo estos proyectos de exploración, todo, están pudiendo porque están vulnerando a la ley. O sea, es el mecanismo que están usando para poder llevar a cabo e intentar seguir con la minería y seguir explorando.
Claro, por un lado están como incumpliendo leyes nacionales como la Ley de Protección Ambiental o la misma Ley Provincial de Ambiente, que establece, por ejemplo, las audiencias públicas para estos procesos, para estas obras de gran impacto. Ellos consideran que como es etapa de exploración, no necesitan hacer audiencia pública, sino que con un simple aviso de obra y la aprobación de protección ambiental pueden avanzar. Nosotros decimos que eso es una violación de la ley del ambiente provincial y nacional. Ajá. Y con respecto a la ley 7722, es tratar de vaciarla de su sentido. Es decir, como no usamos cianuro, quiere decir que no estamos violando la ley. Pero, por ejemplo, están usando xantato, que es otra de las sustancias tóxicas, y la ley claramente dice, y otras sustancias tóxicas similares. Exacto. Esa parte, obviamente, es la que niegan, la que atacan o la que tratan de invisibilizar para decirnos que esos proyectos se enmarcan dentro de la ley 7722, pero en realidad es que no la están cumpliendo.
Exactamente.
Comentanos un poco, María, ¿qué panorama hay desde este nuevo gobierno con respecto a las nuevas funciones o a nuevos riesgos que estamos corriendo en esta área ambiental, digamos?
Con respecto aquí a Mendoza, un panorama bastante preocupante que se continúa, digo, con todos los gobiernos que ya venimos atravesando, pero además porque a quien han nombrado como director de minería, un funcionario de apellido Chantal, es quien, por ejemplo, ha denunciado penalmente a compañeros de las Asambleas por el Agua que nos manifestamos en diciembre del 2019 y que ha llevado a la imputación de Nora Moyano y a la causa de otros varios compañeros. Uh-huh. Se lo ha premiado con este cargo pese a que no cumple con los requisitos necesarios establecidos por ley para ser funcionario en esa categoría, que requeriría que fuera un técnico de minas o un geólogo, y él no cumple con estos requisitos. Aún así, se le ha puesto en ese cargo. Sabemos que, obviamente, es impulsor de la minería metalífera, y se ha colocado también en el área de ambiente a Sebastián Melchor, quien estaba en la Dirección de Recursos Naturales hasta la gestión pasada, que también deja mucho que desear en cuanto a protección ambiental. Y bueno, hay una gran continuidad por lo que se ve en nombres y en acciones concretas que se vienen desarrollando, también desde el propio ministerio, ¿no? Que un ministerio que engloba en su misma cartera minería, energía y ambiente, podemos notar que ven la parte ambiental solamente como parte de la burocracia para avanzar en estos proyectos extractivos. O sea, se le ha quitado una jerarquía importante a la protección ambiental y a las cuestiones vinculadas a la necesidad de conservación ambiental y por lo menos de poner en discusión las cuestiones, y se la ha convertido en una secretaría dentro de un ministerio que también impulsa principalmente la parte energética y la parte minera, como lo ha dicho claramente La Torre, que es quien está a cargo de la cartera. Entonces la verdad que es sumamente preocupante, y abiertamente ya se habla de la posibilidad de modificar nuevamente la 7722, justamente diciendo que, por eso digo que hay una estrategia detrás de todo esto, es decir, si los proyectos están avanzando cumpliendo la 7722, ¿para qué queremos la 7722? Si de todas maneras estamos protegiendo y los proyectos son, miren, ambientalmente sustentables, es una ley que está de más y que entorpece el normal funcionamiento del proceso minero. Entonces hay una estrategia de decir que estos proyectos están con la ley para poder luego o modificar o derogarla definitivamente.
Bueno, la verdad que es bastante complejo el panorama acá en Mendoza, y por ahí si nos abrimos un poco a lo nacional, luego de este DNU declarado por nuestro presidente, ¿cuáles son las temáticas más amplias que preocupan a las asambleas ambientales?
Sí, por un lado, tanto con el DNU, con este decreto de necesidad de urgencia que está vigente, como con el proyecto de ley ómnibus que, bueno, sufrió en estos días el retroceso y su vuelta a comisiones. En los dos proyectos hay un avance muy fuerte sobre la columna vertebral de la protección ambiental. Se ataca directamente y se modifican artículos fundamentales en la ley de glaciares, en la ley de bosques, en la ley, por ejemplo, que prohíbe las quemas, en la ley de pesca, en artículos referidos a lo energético, y también, por ejemplo, en el DNU, una flexibilización a la actividad minera, eliminando ciertos controles e información pública que debería cumplir las empresas mineras en Argentina, y también la derogación directamente de la ley de tierras rurales. Hay un gran avance sobre esta columna vertebral, como decimos, que es la protección mínima o es el piso mínimo de protección a nuestros ecosistemas y a nuestros territorios, que además son leyes que se conquistaron. Ninguna de estas leyes fue fácil de lograr. Fueron sometidas a amplio debate, a reuniones, a comisiones, a participación de expertos y demás. Tardaron mucho tiempo en poder sancionarse y una gran fuerza para poder reglamentarse. Y bueno, de un plumazo intentan borrar con ellas, obviamente, para poder avanzar con más proyectos extractivistas y abrirle la cancha a más empresas, estas multinacionales, extranjeras, para saquear directamente nuestros bienes naturales comunes a cambio de muy poquito.
La verdad que sí, que estamos viviendo una etapa y un contexto bastante tremendo en cuanto a lo ambiental. Y lo que se me ocurre pensar es que hoy más que nunca las asambleas, no solo ambientales, sino como ya hemos visto, de distintas áreas, de trabajadores del Estado, culturales, del arte, de todas las áreas, estamos viendo con mucha preocupación esto de salir a las calles a decir, che, no queremos estas medidas. Y encima se viene este protocolo de antipiquetes, que cómo lo están viendo las asambleas a la hora de salir y luchar y luchar por los derechos que queremos, digamos.
Sí, la verdad que un contexto bastante difícil para quienes también elegimos, ¿no?, como modo de organización y de expresión de nuestros derechos, estas democracias más directas, que son las asambleas y las calles como espacio, ¿no?, de manifestación de nuestro derecho a peticionar, principalmente. El protocolo de Bullrich es sumamente regresivo en cuanto a derechos humanos y en derechos de protesta. Hay una fuerte criminalización de la protesta, sumado que acá en Mendoza, Cornejo, con su código contravencional, apoyado en su momento, ¿no?, también por los sectores que responden al kirchnerismo y al peronismo, con Sagasti, que apoyaron este código, se siente como el padre, ¿no?, del piquete, del protocolo antipiquete de Bullrich, saliendo orgulloso, ¿no?, a decir que acá en Mendoza ya lo teníamos desde antes, lo cual hay una clara manifestación de por dónde está corriendo la decisión de los gobiernos, tanto nacional y provincial, a la hora de organizarnos y reclamar. Y los casos que ya tenemos vigentes con compañeros que tienen causas, te repito, por ejemplo, Nora Moyano y otros compañeros de las asambleas, sumado, por ejemplo, ahora referentes del Partido Obrero, que también han sido criminalizados en este contexto. Y eso implica, bueno, poder reorganizarnos, sumar más gente, ser fuertes, y bueno, establecer estrategias también de cuidado entre nosotros, pero al mismo tiempo no acobardarnos. La calle es nuestro lugar y sabemos que si somos muchos es más difícil una acción en contra del pueblo. Así que sí, unirnos, articular entre todos los sectores es fundamental.
en este tiempito que lleva de gobierno ya Milei, hemos visto que igual la gente sale igual a la calle, igual reclama por sus derechos y no vamos a permitir que pasen, digamos. Entonces, como que, digo, más allá de todo este protocolo, como que el pueblo siempre igual tiene como esa fortaleza, la dignidad. Yo creo, la dignidad de saber que no podemos perder nuestra agua pura, nuestra tierra, nuestro ambiente, nuestros espacios de trabajo. O sea, como que yo creo que igual no podrán parar a la sociedad en general, digamos.
Y es nuestra única manera de reclamo a la hora de cuando nuestros gobernantes que elegimos no están respondiendo ante nuestras necesidades. Es algo que no podemos
perder. Una herramienta de la democracia. No podemos perder.
Exactamente. Por eso también por ahí desde las asambleas siempre priorizamos, ¿no?, estos espacios de horizontalidad donde no hay referentes como tales, no hay una verticalidad, la toma de decisiones, somos todos parte y somos todos conscientes y por ende todos nos cuidamos y nos defendemos entre todos. Entonces, por ahí es fácil criminalizar a uno o dos que se destacan, pero si somos miles y decimos somos nosotros los miles, venimos a llegar a los miles, le complicamos un poco más el asunto. Por eso también siempre el llamado a manifestaciones donde podamos salir masivamente, donde podamos cuidarnos y acompañar, pero no tener el miedo tampoco a estar en la calle ni a quedarnos en nuestras casas, porque tampoco vamos a lograr nada desde el interior de las casas. En estos contextos, siempre, igual, incluso en contextos más tranquilos, siempre las conquistas se han logrado con la población movilizada, y en materia ambiental, la ley 7722 y su defensa no hubiese sido posible sin un pueblo en las calles.
Completamente, y lo hemos recordado en este último tiempo más que nunca, así que nada, esos son ejemplos que nos quedan en nuestra memoria para llenarnos de energía, de fuerza y volver a hacer ese tipo de cosas como las que sucedieron en el 2019, ¿no?
Tal cual.
Consultarte un poco cómo viene esta marcha histórica que siempre se realiza desde las asambleas y desde todos los sectores, pero bueno, en este momento estamos concretamente hablando desde las asambleas por el agua con respecto al carrusel.
Exacto. Sí, por un lado contar que esta marcha se realiza ya hace 18 años, es la marcha número 17 porque en el 2021 que no se realizó carrusel por estado de pandemia, obviamente no hubo marcha, pero ya hace 18 años que la población de Mendoza se expresa en las calles en defensa del agua, de los bienes naturales comunes, y a una marcha a la que históricamente se han también sumado otros sectores en lucha de la provincia y que pueden llevar sus consignas, sus banderas, y articulamos todo ese día. Desde las asambleas estamos convocando a concentrar en Plaza Italia, como todos los años en ciudad, el sábado 2 de marzo a partir de las 8:30 para poder ingresar al sector que ya va a estar cortado por el propio carrusel y poder marchar antes de los carros, como se viene haciendo hace ya varios años. Uh-huh. Queremos invitar a toda la población de los distintos departamentos y territorios. Suele ser una marcha que muestra la fuerza también a nivel provincial, porque todas las asambleas de Mendoza intentan ese día venirse hasta ciudad, algunas haciendo un esfuerzo bastante grande desde lo económico y desde el tiempo, porque viene gente de San Rafael, de Malargüe, de General Alvear, desde el Valle de Uco, desde La Valle. Entonces, bueno, poder expresar y juntarnos en ese lugar, invitar a la gente a que se pueda sumar esa columna, que se sienta seguro de marchar en ese lugar defendiendo el agua, con las consignas históricas que siempre llevamos, defensa del agua para los pueblos, para los ecosistemas, para los humedales, para la producción, y no para el extractivismo, ¿no?, la megaminería, el fracking, a los agronegocios y todo aquello que pone en riesgo no solo al ambiente, sino a la vida de las personas.
Bueno, la verdad que buenísimo. Recordamos que hace muchos años se hacía una contramarcha y que hace un tiempo se decidió marchar en conjunto con el carrusel, y que cada vez esta marcha es más aceptada por la sociedad mendocina, ¿no? Como que siento que cada vez que pasa este carrusel con toda su fiesta, con toda su alegría y sus carteles por el cuidado del agua, cada vez son más aplaudidos. Y me parece que eso está buenísimo rescatar, tenerlo en cuenta, porque hoy la sociedad mendocina es súper consciente de la necesidad de cuidar el agua y, bueno, empatiza absolutamente con esta marcha. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos, vecinas y a todas las comunidades a sumarse a esta gran marcha convocada entonces desde las asambleas. María,
exacto, sí.
¿Algo más que te gustaría sumar con respecto a esta temática para no dejar afuera?
No, simplemente eso, invitar a la gente a marchar, invitar porque tenemos muchos problemas ambientales en Mendoza que no tenemos que esconder. Hay una lucha también por la Ley Nacional de Humedales, la Ley Provincial, proteger nuestros espacios, proteger nuestros ríos. Que la gente, como vos decías, pueda marchar segura y con confianza en este lugar. Las primeras sí fueron contramarchas, pero después hubo también estos momentos de reflexión y de pensar que el mensaje principal de la marcha va dirigido a quienes están allí viendo la vendimia, que no es una marcha que vaya en contra de la vendimia como tal, no hablo de la fiesta, sino del momento de vendimia y de cómo lo vive la población de Mendoza, y que lo que queremos también es mostrar esa otra parte que la vendimia como fiesta no muestra, que tiene que ver con la importancia del agua y en zonas donde el agua ya no está llegando, en espacios que se están secando y en producciones que se están perdiendo por falta de agua. Y ni hablar del secano lavadino y, por ejemplo, los hermosos videos que hay de la gente disfrutando ahora la crecida del río Mendoza después de más de 15 años de no tener una gota de agua en el lugar. Entonces, poder mostrar en la misma fiesta de la vendimia esa parte de la vendimia, de los trabajadores, del agua en nuestras acequias y dando vida a toda la producción y todo lo que eso acarrea, es lo que históricamente intentamos hacer en esta marcha.
Bueno, la verdad que buenísimo todo lo que nos has comentado, gracias ahí por tu tiempo. Y por último, porque vamos a escuchar ahí un temita musical que nos mandaste, contanos un poco de este proyecto que tiene que ver con juntar voces y hacer la lucha desde la música también. Contanos un poco de qué trata eso.
Exacto, sí, desde la Asamblea Mancucina por el Agua, y como siempre han hecho las asambleas, como que buscamos a través del arte, de la música, de distintas expresiones, principalmente concientizar e informar. Pero además que las marchas y todas las intervenciones que podamos hacer se pueda expresar este ruido que queremos lograr a través de cantos y a través de música. Por eso, desde ya hace un tiempo y ahora con un poco más de fuerza, hemos armado esta batucagua, que combina, ¿no?, la palabra de batucada y de agua, donde nos juntamos a hacer canciones de manera colectiva, creamos las letras, buscamos música por lo general conocida y que suena ya en los oídos de la población y le damos contenidos vinculados al agua y a la defensa del agua para compartir con otros sectores, para que distinta gente la pueda aprender, para ir cantando en las marchas o en las concentraciones, y también para hacer talleres con infancias, por ejemplo, que eso lo pudimos hacer y concretar en enero de este año, trabajando con una biblioteca popular allí en Maipú también, en General Gutiérrez, con niños, y la experiencia fue maravillosa porque la música une, la música comparte, la música permite vincularnos, aprender juntos, la percusión permite aprender también juntos, y es un modo también de enseñar las construcciones colectivas de a poquito y a través de la música. Entonces, aprender entre todos una letra, sacar una letra y a la vez poder sumarle música y que cada instrumento que suena separado pueda combinarse y sacar una armonía, es un modo también de enseñar de cómo funcionamos en asambleas y cómo podemos organizarnos colectivamente. Entonces, tiene todo un trasfondo grande que por ahí quedan evidenciados en estas canciones y la que, bueno, te mandamos. La practicamos y la sacamos en uno de los cantares por la laguna, en Laguna La Paloma y en Maipú, al límite con la Valle, en uno de los últimos cantares que hicimos defendiendo ese humedal, y se sumó toda la gente que estaba en ese cantares, por eso está grabada ahí en vivo, aprendiendo la canción entre todos, repitiéndola y bueno, sonando.
722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 7722 siempre pura, no a la mera minería. Pura, siempre pura, no a la mera minería. Te pierdo en las calles.